En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando.
Levántate todos los días
con ganas de comerte al mundo. Y sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo.
Mira, hoy que no he desayunado apenas, tengo ganas de comerme, si no mundo, medio mundo.
Por lo menos un cuarto de mundo, cuarto te conformaba mundo. Tú. Ahora, una cuñita.
Uy, un cuarto de cuñita de esa de los recreos de los colegios de antes. Que no, bocadillo de jamón. Mira, en nuestra época comíamos esas cosas, pero jugábamos mucho. Hacíamos mucho ahora deporte, no. Estábamos todo el día en el patio, todo el día corriendo, todo el día. Pero hoy comerte una cuña de chocolate y meterte en el cuarto con el ordenador, eso no es bueno.
No es bueno.
Niños,
no.
Bocatitos de jamón. O de chope. El chope está buenísimo.
Pero tampoco meterse a jugar todo el día en el cuarto.
Y eso tampoco.
Deporte, carrera, salir, a andar, en fin, moverse.
Eso. Y un día como hoy, tan bonito en Andalucía, que hace el cielo despejado prácticamente, que no unas temperaturas
que vamos primaverales ya.
¿Dónde las tengo apuntadas aquí? Mira, 21 grados en Sevilla, pero 20 en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga. Y la más baja de las máximas, Jaén, con 18.
Que 18, que también está muy bien.
Está muy bien. Bueno, a la una cocinamos con Dani del Toro. Siempre a esta hora avanzamos la receta, los ingredientes de la receta, por si luego queréis acompañar a Dani en lo que nos va a preparar. Hola, Dani del Toro, buenos días.
De caña de lomo, ¿eh?
Un bocadillo de caña. La primera parte, te hemos escuchado nomás que caña de lomo. La primera parte...
¿Me escucháis bien ahora?
Ah, perfecto. Sí,
sí. Venga, pues digo que yo también me apunto al bocadillo de caña de lomo.
Yo de salchichón. Magnífico. Que me gustan a mí los bocadillos de salchichón. Okay. Me gusta.
¿Y no has probado tú, Ana, tú no has probado alguna vez el de pater de foie gras con patatas fritas?
Uy.
¿De bolsa?
No me digas, no. Yo esa cosa tan innovadora, no.
Eso me lo llevaba yo al colegio de chico.
¿En serio?
Claro, porque ya tenía yo en la cabeza cosas raras y ya decía yo, algo tiene que crujir. ¿Sabes? Entonces las papas crujen.
Yo qué bueno. Era muy del foie gras con anchoa.
Qué rico también.
Muy rico.
A mí me gusta todo. Sí.
Bueno, oye, vamos a dejarnos de bocadillo, que no he desayunado. A ver,
que se va a bocar, Pepe.
Desayunar algo, hombre. Vamos con los ingredientes, ¿no?
Ingredientes, venga.
Venga, vamos a los ingredientes. Necesitamos primero una pasta corta, es decir, un espagueti, ¿no? Te lo diré, es que me sale
macarrones, eso, caracolitos de eso, ¿cómo se llaman?
Los rigatones, los macarrones gordos, son los rigatones, ¿vale? Más gorditos, ¿vale? Algún tipo de pasta corta, me da igual, la que tengáis por ahí. Luego vamos a necesitar cebolla, una lombarda morada, ¿vale? Uh-huh. Vamos a necesitar un poquito de sal, pimienta, ¿vale? Y poco más. Y un choricito también vamos a tener. Choricito, si es picante, mejor. ¿Vale?
Bien.
Entonces, repito para que lo tengáis claro. Pasta corta, cebolla, lombarda, chorizo, sal, pimienta. Y si queréis algún quesito para luego, también. Uh-huh. ¿Vale?
Vale.
Ya estoy dando muchas pistas.
Pero... Adelanto que es monísima.
Es muy mona.
Sí, es muy monísima la receta. Muy mona.
Bueno, pues a la una Dani del Toro nos cocina esto. Y bueno, yo creo que de esto a lo mejor la lombarda es más
complicada. No.
Es más difícil.
Ah, bueno, que es más complicada. Que, bueno,
tenerlo en casa, pero, digo, ¿no? Pero por lo demás, todo
que se bajen, puede, ¿no? De aquí a la una se puede bajar con un supermercado, esto en tienda que está abierto.
Que está abierto. Efectivamente.
Y los domingos del Señor también se trabaja.
Exacto. Y esto tampoco rasca mucho el bolsillo, ¿eh?
Nada, cebolla, lombarda.
Es una receta súper sencilla, rica y además
muy de domingo, ¿eh? Es muy de domingo.
Sí,
Sí. Mudo domingo. Muy mona. Y hombre, por el color, Bucofrade también. Ahora que estamos.
Muy cofrade, ya que estamos en
periodo de precuaresma.
Sí, sí, sí. Es verdad.
Bueno, querido, luego hablamos. Oye,
un besito, luego hablamos.
Adiós, venga, Dani,
hasta luego.
Adiós,
hasta luego.
8:50, enseguida paseamos por Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Uy, qué jugada! El balón va a llegar de nuevo al punto de penalti. El remate y el gol. Es la gran jugada del fin de semana.
Este domingo tenemos dos estilos enfrentados en el Coliseo.
El Getafe de Bordalás recibe al Betis de Pellegrini.
Son dos maneras de ver el fútbol y de comprobar cómo lo viven los banquillos.
Y además, el Cádiz vuelve a jugar en casa tras su última goleada en la Tacita.
Vive todo el deporte durante la tarde de este domingo en la gran jugada.
Desde las 3 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Con Jesús Márquez y Carlos González.
Y recuerda que puedes seguir el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en directo desde las 8 de la noche en Canal Sur Radio para toda Andalucía.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
El Carnaval de Cádiz lo tienes en Canal Sur Radio.
Estamos en semifinales y en Carnaval Sur seguimos viéndolo contigo.
Carnaval Sur, tu palco del carnaval, con Fernando Pérez y todo el equipo de Carnaval Sur.
Hoy, desde las 8 de la tarde, en Canal Sur Radio.
Y en digital a través de nuestra aplicación móvil, web, Canal Sur Más y altavoces inteligentes.
Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Diez y diez, espectaculares las imágenes que nos llegan desde la televisión de la retransmisión de la Maratón de Sevilla. Ahora la cabeza de carrera estaba pasando por la Plaza de España, haciendo el mismo recorrido circular de la plaza. Espectacular, ¿eh?
Espectacular, imágenes tomadas de un dron y es una cosa, vamos, espectacular, preciosísima.
Está muy bien. Y en la cabeza de carrera un morenito, que está, este está a punto de terminar además. En fin, bueno, pues cuadragésima edición de la Maratón de Sevilla. Espectaculares las imágenes. No sabía yo que pasaba por la Plaza de España y que hacía el recorrido circular rodeando la fuente. Qué bien. Bueno, paseo por Andalucía. Arrancamos. Vamos a estar en Chiclana, vamos a estar en Bornos, vamos a estar en Sevilla. Arrancamos en Chiclana con la Semana de la Tagarnina,
que empezó el pasado 20 de febrero, que va a durar hasta el 2 de marzo para conocer este alimento. Yo lo amo muchísimo porque es un alimento usado en mi casa por mi madre. Es una exquisitez. Y sí, se ha comido de toda la vida en todas las casas de Andalucía, ¿no? Después de un tiempo ese periodo. Y ahora se está recuperando, se está haciendo valer la cantidad de cualidades y el buen sabor que tienen las tagarninas. Así que a disfrutarla, las 9 semanas de la tagarnina.
Vittorio Canu es presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería. Hola, Vittorio, buenos días.
Hola, buenos días. Y a todos vosotros de audiencia.
Bueno, encantado de saludarte, amigo. A ver.
Igualmente.
Semana de la Tagarnina, del 20 de febrero al 2 de marzo, ¿qué va a pasar aquí en Chiclana?
Bueno, pues son 10 días de espectáculo de sabroso para probar los exquisitos platos que tenemos en Chiclana de las tagarninas. Llevamos 9 años promocionando este producto en Chiclana y todos los años tenemos novedades. Y es un plato con una fuerza vital como para el maratón cuando termine el maratón, que se come un buen plato de espárraga o ajo pollo o una berza de tagarnina. Y yo creo que es un éxito que tenemos porque será también la época y es el momento suyo de las tagarninas, que gusta a todo el mundo y hay mucha variedad.
¿cuáles son las que has dicho? ¿Cuáles son las especialidades más tradicionales, la forma de usarla en la cocina más tradicionales en Chiclana?
Pues huevo o revuelto, la berza con la astaganina de Chiclana, y bueno, esos son los más que se usa, con también dentro de eso tiene sus propias variedades. En Chiclana hay muchas variedades, y después están los nuevos restaurantes que dan sus versiones nuevas.
Claro.
Como alguno que este año presenta unos ravioli de espargá, y bueno, es así y lo que pega en estos momentos.
Vittorio, según tú, ¿cuáles son las cualidades de la tagarnina gastronómicamente y nutritivamente?
Bueno, pues las cualidades, que mucha fuerza que le da, mucha vitalidad al empezar la mañana, después de una jornada de trabajo, y a la una y media te un plato de esto y te refuerce, tiene mucho hierro y bueno, y bien calorífica, es un plato que llena.
Uh-huh. La tagarnina es el cardo borriquero, ¿no?
Sí, más o menos, igual. Uh-huh. Depende de la zona, pero sí, muy parecido, en verdad. Uh-huh. Prácticamente igual.
¿Y qué, sí. ¿Y qué matrimonio tiene la tagarnina con Chiclana? ¿Por qué es típico de Chiclana la tagarnina?
Pues es un plato muy antiguo que siempre todas las madres y abuelas hacían aquí en Chiclana, y lo que te había mencionado antes, que son los más conocidos, las esparragas o unos revueltos o pollo, eran los platos más típicos de aquí en Chiclana con esta época, que en verdad el espárrago, el tema de astaganina empieza en diciembre prácticamente, uh-huh, final de noviembre, y termina hasta marzo, es bastante largo, pero por eso tiene esa variedad y ese uso que hay en las casas aquí de Andalucía, que no solo en Chiclana, claro, pero se usa de muchas variedades. Ajá. Y con las pringas también se metía siempre la astaganina, y era una cosa, sí, también sí, muy barata o gratis, porque estaba en el campo, aquí en todos los campos, entonces Chiclana era todo de campo y viña, y en la zona del campo siempre había astaganina, y si te sale un poquito más de Chiclana, pues está todo lleno de astaganina, entonces era muy recurrente para el cocido, para las cocinas en Chiclana, y muy, claro, antiguo. Esto, oye, ya viene de muchos años de tradición.
¿Y cómo son en ajo pollo?
El ajo pollo es un plato muy especial aquí en Chiclana. Y bueno, pues eso tiene, hay muchas variedades. Suele más el ajo, primero moja el ajo y lo machaca y le añade el pan, un pan de campo, un pan un poco tostado o algo, y luego con esa majada lo mete en caldo y le añade las tagarninas. Y algunos le añade una cebolla refrita y tal, y otras casas le suele añadir algunas verduras. Uh-huh. Hay mucha variedad y muchas discusiones en las casas con este tipo de platos. Y luego le añade incluso algunos hasta el arroz, le añade otro tipo de verduras. Uh-huh. Pero fundamentalmente las tagarninas se lo venden.
Es que tienen un sabor buenísimo. Un
caliente, claro.
Un sabor,
claro,
amarguito,
y hay buenísimo. Algunos que lo pone, ahí está, hay algunos que lo ponen más caldoso y otros más seco. Entonces, que le da una variedad y cada casa es diferente, y lo bonito que tiene esto, que la discusión entre familia y otra, a ver cómo la hace mejor, como es más típico, pero hay mucha variedad, porque le da mucho juego. Eso es lo importante de una cocina, que un producto le dé mucho juego.
Novena semana de la tagarnina en Chiclana, del 20 de febrero al 2 de marzo. Vittorio Canu es presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería. Vittorio, gracias por atendernos. Feliz semana, hombre.
De nada, a vosotros, y que acudáis a Chiclana a disfrutar de la gastronomía.
O a lo que sea. Porque a Chiclana hay que ir para lo que sea.
Para lo que sea, da igual. No hace falta excusa, pero si te esperan allí las tagarninas.
Por cierto, entre Dani, la tagarnina, el ajo pollo.
¿Te vas a ahogar?
Llamamiento a los colaboradores e invitados del programa Gente de Andalucía de hoy, domingo 23 de febrero, que tengan que venir al estudio.
Traigan algo de
venirse
comer.
Con algo, mi arma, que no he desayunado. Algo, cualquier cosita. Os lo voy a agradecer muchísimo. ¿Y ahora dónde?
No, sí que te iba a decir, es que no, es que Ana, seguimos inmersos en...
No, me haga sí. esto, Ana.
Sí, bueno, es que desayuna, Pepe, desayuna.
Bueno, seguimos en la provincia de Cádiz. Ahora estamos en Bornos, en la 34ª morcilla de Bornos.
Ay, ah, esto da para... Pero esto es para abrir las puertas al carnaval de Bornos, que está declarado también de interés turístico de Andalucía y que este año va a batir récord de carroza. Pero ¿cómo empieza? Hoy con una morcilla, Pepe. Anda, fantástico.
A la una.
Fantástico. A la una. Ya están calentando ahí.
A la una porque tengo que estar aquí. Si no, estoy yo en Bornos, en la morcilla.
Bueno, tú al paso que va me dejas aquí sola. ¿Eh? Y te vas a Bornos.
Te dejo sola, me voy con el alcalde de Bornos, que me da ahí un... Alcalde, buenos días. Hugo Palomares es el alcalde de Bornos.
¿Qué tal? Buenos días, Pepe. Yo si quieres te doy morcilla, es lo que te puedo dar hoy.
Eso vale. Que le den morcilla, Pepe. Eso está. Bueno, morcilla a la una para abrir la temporada de carnaval. Cuéntanos, ¿qué pasa hoy ahí, alcalde?
Pues hoy aquí en Bornos, a partir de la una del mediodía, pues... Empezamos ya con la morcilla popular. La morcilla es un plato típico de nuestra gastronomía local y bueno, el carnaval es nuestra fiesta más importante y juntamos ambas cosas y aquí estamos pues poniendo ya y preparándolo todo para que a partir de las una todo aquel que quiera venir, pasar un buen rato de carnaval y probar nuestra gastronomía, pues lo pueda disfrutar.
Desde luego. Alcalde, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo las morcillas que están en rodajitas, a la brasa, en bocadillo? ¿Cómo lo hacen?
La morcilla cruda, cortada en rodajas y bueno, y en un plato, en una barra, donde la peña carnavalesca ofrece la cerveza, el pan y la morcilla, totalmente gratuita y el carnaval y el buen ambiente.
Ajá. ¿Y cómo es el carnaval de Bornos? Cuéntanos.
Pues el más importante de la provincia de Cádiz. Nos tiramos tres fines de semana, tres semanas de carnaval. Empezamos este con la morcilla. Ya el día 27 tenemos el encendido del alumbrado y el día 1 pues el pregón. Y si hay un día clave en el carnaval de Bornos, en la gran cabalgata. Este año batimos récord de participantes. Bornos es un pueblo de 7.500 habitantes y salen 11 carrozas, que cada carroza pueden llevar 100 o 200 personas acompañándolas con el disfraz, ¿no? Con lo cual prácticamente todo el pueblo participa en esa gran cabalgata del día 9.
¿Hasta cuándo es el carnaval de Bornos?
Hasta el 9 en su fecha, desde empezamos el día 27 de febrero hasta el 9 de marzo. Y bueno, este fin de semana y con la morcilla popular de hoy, pues es el pistoletazo de salida.
¿Y cómo vive Bornos su carnaval?
Pues un carnaval que tiene muchísima historia y lo vive con mucho sentimiento. Todo el pueblo se vuelca en cualquier esquina, en cualquier bar, en cualquier plaza, pueden encontrar agrupaciones, cuartetos, gente haciéndote una gracieta. Es un carnaval muy de calle, que se disfruta muy, muy en la calle. No hay grandes concursos, no hay grandes festivales, sino que se disfruta en la calle, que es como creemos que y entendemos aquí que hay que vivir el carnaval.
Bueno, ¿dónde hay que ir a la una para disfrutar de esa morcilla?
Pues aquí en Bornos, en la plaza de la Calvaria, empezarán ya a servir la morcilla, que este año se van a repartir más de 200 kilos de morcilla. Anda. Y a pasar un buen rato.
Guardarle un platito a mi Pepe, alcalde, por favor.
Sí, no te preocupes que lo tiene aquí. Ahora mismo estoy aquí en la peña con la gente de la peña echándole un cable y no te preocupes que ahora mismo te guardamos un platito.
Hugo Palomares, alcalde de Bornos, gracias por atendernos, amigo, y feliz morcilla y feliz carnaval, por supuesto.
Igualmente, feliz carnaval.
Un abrazo, amigo.
¿Cuánta risa y cuánta alegría festejando la noche y el día y la gente se divierte con felicidad?
Tú no lo bajes, Pedro, tú lo dejas arriba. Si yo canto, lo sube más todavía. Bueno, seguimos de carnaval y ahora nos vamos a un carnaval muy singular.
Un carnaval muy singular que dice que hunde su inicio ahí en las raíces de los siglos y de los tiempos. y que es un carnaval histórico. En este caso estamos en la provincia de Sevilla y también está declarado fiesta de interés turístico de Andalucía.
Francisco Martínez es el alcalde de Fuentes de Andalucía, la localidad a la que nos venimos ahora a disfrutar de este carnaval. Dicen, el único carnaval auténtico de Andalucía de principios del siglo XX. Alcalde, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Qué quiere decir esto?
Bueno, que es un carnaval que no ha parado, que incluso en los tiempos más oscuros del franquismo se mantuvo en la calle, se mantuvo con sus letras, se mantuvo contestatario, y bueno, y es verdad que no ha perdido esa línea del tiempo, y de hecho tiene mucho que ver el carnaval que tenemos hoy día con esa historia de nuestro carnaval, ¿no? Por eso es un carnaval único, un carnaval que ha estado siempre presente, más un carnaval muy de calle, muy vivido por la gente, y yo creo que tiene elementos de singularidad que nos da pues esa posición de fiesta de interés turístico y de singularidad.
¿Cuáles son esos elementos de singularidad?
Bueno, pues empezamos pues el Jueves Lardero, que es el arranque de nuestro carnaval, que es vivir el día en el campo, comiendo y bebiendo con el resto de familia y de amigos. Y la verdad que es una fiesta típica de aquí, pero que no es muy, muy normal en otros pueblos en el ámbito del carnaval. Y después tenemos también, como digo, el sitio o el espacio donde se vive, que es el carnaval, que es nuestra calle La Carrera, que es algo fundamental. También tenemos la murga, que es una composición musical diferente a la que podemos estar acostumbrados, como puede ser la comparsa, la chirigota, y sobre todo también la máscara, ¿no? La máscara, que es distorsionarnos un poco a través de trapos antiguos y de ropa antigua, y poner la voz en falsete, y además tiene un ímpetu y una interactuación con la gente muy, muy particular. Y por supuesto, como cualquier fiesta, también la gastronomía. Aquí tenemos el entornado, que es una empanadilla de color naranja muy llamativa, y que, bueno, tiene también su singularidad y hace nuestro carnaval estos elementos, pues, como digo, único.
¿Pero qué es? ¿El entornado qué es?
Es como una empanadilla, ajá, pero tiene un color naranja muy llamativo, como si fuera el color naranja de la bombona, pues, ajá, igual. Y bueno, la verdad es que tiene un ingrediente que no se pueden decir, que nuestros pasteleros lo conservan en sus mejor cajones, ¿no? Y la verdad que está, bueno, es un dulce que con un poquito de calor está bastante, bastante bueno, y es muy típico en esta fecha consumirlo.
Vale, que porque es dulce, ¿no? Es una empanadilla es dulce, una empanada salada. Qué bueno. Pues hay que probarlo también, Pepe.
Sí, por supuesto. Además, si la acompañamos con un poquito de anís del pueblo, anís rico, pues ya es demasiado, es una combinación perfecta.
Con anís, qué bueno. Bueno, pues, ¿hoy qué hacéis? Hoy no hay nada, ¿no?
Bueno, hoy un domingo normal en el pueblo, que la verdad es que también está lleno de actividades, del ámbito de la agenda deportiva y social, pues, y cultural, pero bueno, ya tenemos todos los preparativos de nuestro carnaval en marcha, y esperemos arrancar el próximo jueves con el carnaval de esta edición 2025, cargado de una programación, bueno, repleta, abierta y diversa para todas las edades, desde baile de disfraces, concurso de máscara, en fin, una programación bastante, bastante amplia, que arrancamos con nuestro Jueves Lardero y culminamos con el día más apoteósico del carnaval, que es el Domingo de Piñata, que lo que hacemos es quemar nuestro entornado de forma simbólica después de un pasacalle, uh-huh, y cerramos con el Domingo de Piñata, que bueno, que la verdad que bastante, bastante apoteósico, ¿no? Es mucho de éxtasis, de también de llanto o de tristeza, porque cerramos una de nuestras fiestas que llevamos en la sangre, la que más queremos, pero es verdad que ya estamos un poco cansados de 10 días de carnaval, que también que aquí tenemos 10 días de carnaval, desde el jueves hasta el miércoles paramos y después recuperamos el fin de semana siguiente. Por lo tanto, son muchos días de carnaval que los fontaneros y fontaneras lo vivimos con muchas ganas.
Bueno, hombre, si son todos tan apasionados como el alcalde, seguro, seguro.
Que se cansan.
Sí, vamos, es que yo creo que al fontaniego y a la fontaniega no sale. Es muy fácil hablar de nuestro carnaval porque es que lo vivimos, lo llevamos en la sangre y nos cuesta un poco trabajo. Por cierto, invitaros a todos los andaluces y andaluzas que vengan a vivir nuestro carnaval estos días que nos toca, y bueno, y vivirlo sobre todo como lo hacemos nosotros en la calle, ¿no?
Un carnaval histórico, el de Fuentes de Andalucía, nos lo contaba su alcalde, Francisco Martínez. Gracias, alcalde, feliz carnaval.
Gracias.
Sí, 28. María José Escalona es nuestra mujer de la tecnología. Hola, tocaya, buenos días.
Ah, hola, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Tú no corres la maratón?
Yo no, yo además me he venido en la moto. Ahora, animo a todos los sevillanos y toda la gente que esté por aquí a irse a la calle, porque entre el día del solito que hace y lo bonita que está Sevilla con la animación que hay, que se ponga los cascos y que nos vaya a escuchar por la calle.
Oye, ¿no has tenido problemas para llegar?
Es que vengo en moto, entonces había un policía que me ha cortado el tráfico y le he dicho, mira, hombre, que vengo al programa de Pepe, no sé qué, dice, anda, pues sáltate por ahí, métete y aparca la puerta de la radio.
Ha visto la influencia que tenemos,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Qué bien. Bueno, ahora ya se ha alejado la maratón de esta zona, porque sí, esta mañana cortado, sí que estábamos blindados, y pero ahora ya se ha alejado esta zona, entonces pueden dar un poquillo. Sí, sigue cortado, claro.
Pero sigue cortado, sí.
Sí, sí, un poquito de margen.
Bueno, pues enseguida hablaremos de tecnología. ¿De qué va hoy la cosa? Si,
como pues traigo un programa muy, muy diverso.
Pero o sea, es un collage.
Es un collage, sí, sí, un collage. Un collage de todo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora, por cierto, de una cosa, no sé si igual te gusta, porque donde estamos con las redes sociales, que parece que aquí no cabe un invento más, pues ha nacido precisamente en Sevilla una red social, la primera red social del mundo, en este caso que conecta a profesionales del derecho.
Sí, lo he leído, y además lo he seguido y me parece alucinantemente bueno. Ya sabes que desde que estoy aquí siempre digo que los informáticos, los tecnólogos nos tenemos que reunir con otras áreas porque la ciencia nos va a traer a todos.
Sí, bueno, hemos hablado de tecnología y medicina mucho, bueno, ahora hablaremos de tecnología y ley, y abogacía. Enseguida, venga.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes, todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
El próximo 24 de febrero disfruta de un concierto inolvidable en el Teatro de la Maestranza. La Gewandhaus de Leipzig, con sus más de 100 músicos, es una de las mejores orquestas de Europa y la más antigua del mundo. Bajo la dirección del prestigioso maestro Andris Nelson, interpretará un programa espectacular con obras de Dvorak y Mahler. Entradas en teatrodelamaestranza.es.
Sea por nuestra tierra, por nuestras raíces, por nuestra historia. Sea por la luz, por el arte y por nuestros mares. Sea por la pasión, por nuestros sueños. Sea por los que se fueron, sea por los que vuelven. Sea por Andalucía Libre. Sea por las ideas que cambian el mundo. Sea por el futuro. Sea por el ahora. Sea por venir. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita este jueves 27 de febrero a conocer Benavís, un encantador pueblo blanco de Málaga, con historia, entre las montañas pero a muy pocos kilómetros de la costa, con una oferta gastronómica espectacular, magníficas instalaciones turísticas, campos de golf. No te quedes esperando a que pase algo para no perderte tu otro lugar en el mundo. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, este jueves 27 de febrero. Edición especial desde el Ayuntamiento de Benavís. Benavís, tu otro lugar en el mundo.
¡Uy, qué jugada! El balón va a llegar de nuevo al punto de penalti. El remate y el gol. Es la gran jugada del fin de semana.
Este domingo tenemos dos estilos enfrentados en el Coliseo.
El Getafe de Bordalás recibe al Betis de Pellegrini.
Son dos maneras de ver el fútbol y de comprobar cómo lo viven los banquillos.
Y además, el Cádiz vuelve a jugar en casa tras su última goleada en la Tacita.
Vive todo el deporte durante la tarde de este domingo en la gran jugada.
Desde las 3 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Con Jesús Márquez y Carlos González.
Y recuerda que puedes seguir el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en directo desde las 8 de la noche en Canal Sur Radio para toda Andalucía.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio,
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca.
Bueno, esto es hablar de tecnología. Enseguida hablamos con María José Escalona, que es nuestra experta en tecnología. Pero no nos salimos de la tecnología. Nace en Sevilla Login. Es la primera red social del mundo que conecta a profesionales del derecho.
Como ha dicho antes María José, pues hay que reunirse con otros sectores. En este caso son dos abogados y un ingeniero. Entonces se une, pues eso, la abogacía, la tecnología, y crean esta red social que, como bien has dicho antes, Pepe, parecía que no cabía una más. Pues sí, la hay, y además es útil, muy útil.
Vamos a saludar a Alejandro Feria, que será o uno de los dos abogados o el ingeniero, supongo. Alejandro, buenos días.
Buenos días, Pepe. Pues sí, mira, has acertado. Sí. Soy uno de los dos abogados.
Muy bien. Bueno, pues gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por atendernos el domingo. Y bueno, felicidades lo primero. Cuéntanos, ¿qué es Login?
Bueno, gracias a vosotros por el interés que habéis mostrado el proyecto y por darnos a que sea un ratillo para explicaros. Pues Login surge de, como habéis comentado, de la iniciativa de dos compañeros míos y mía, de crear una red social específicamente para profesionales del derecho, porque veíamos que lo más parecido que hay hoy día es LinkedIn, tiene mucha utilidad, la gente le da mucho uso, pero se le podrían sacar muchas más posibilidades.
O sea que esta red social está creada con la intención de facilitar el trabajo y la conexión, ¿no? O sea, con una intención profesional.
Sí, exactamente. O sea, no hemos querido crear un Facebook de abogados o profesionales o un Instagram. La idea es que el LinkedIn, que fue de donde surgió nuestro concepto inicial, veíamos que diariamente muchísimos abogados, profesores de universidad, otros funcionarios, compartían de forma gratuita y desinteresada contenido de carácter jurídico en forma de análisis de sentencias que salían, de leyes que se iban aprobando, de cuestiones de actualidad. Entonces nosotros vimos que eso tiene un valor, que el mercado lo reconoce porque hay mucha interacción todos los días, pero que esa plataforma quizás no era la más adecuada para compartir y archivar ese contenido porque se perdía en un mar de mucha otra información no relacionada con el derecho.
Ajá. Oye, leo por aquí que es una mezcla de entre BlaBlaCar y Playtonic. A ver, explícame esto.
Claro, esa es una forma de bajar la idea al suelo con plataformas que todo el mundo conoce. ¿Por qué decimos eso? Decimos porque a día de hoy, en el que hay muchísimas redes sociales, como tú antes has dicho, que ponen en contacto a personas que no se conocen de nada y que hace 10 años hubiese sido impensable, ello ha permitido surgir un montón de oportunidades. Es decir, BlaBlaCar. Tú antes, hace 15, 20 años, para ir de un sitio a otro, o cogías un autobús, o cogías un tren, o un avión, o un taxi, pero no tenías esa posibilidad de que una persona que fuese de Carmona a Chipiona te facilitase a ti entrar en contacto con ella. Oye, pues hoy día sí existe Playtomic. Igual tú puedes jugar un partido de pádel con desconocidos gracias a una plataforma que une personas. Pues Login aspira a eso, a unir profesionales del derecho de manera que surjan oportunidades de la nada y que no seamos nosotros capaces de haber anticipado. Es decir, oye, pues siempre ponemos el mismo ejemplo. Un chaval de Sevilla quiere hacer un máster de Derecho en Madrid, pero no conoce a nadie que haya hecho el que él quiere hacer. ¿Cómo puede solucionar ese problema? Oye, pues va a Login, hace una pregunta y con suerte alguien que lo haya hecho le responderá. También, por ejemplo, un abogado que igual que lleve civil y resulta que un cliente suyo tiene un asunto penal o un contencioso administrativo al otro lado de España y necesita un abogado o un compañero que le dé algún tipo de colaboración, asistencia, pues igual.
Bueno, está con nosotros María José Escalona, que es doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, catedrática, profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, es divulgadora, asesora tecnológica, es nuestra experta en materia de tecnología, de lo que hablamos ahora, y creo que, bueno, que está también interesada en hablar contigo.
Estoy alucinada, estoy enamorada de nuestra iniciativa, que la leí el otro día en prensa. Y la verdad es que me parece una iniciativa brutal. Además, esto de que se junten abogados e ingenieros es a donde vamos, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo hacéis el filtrado de las publicaciones que hay ahí? O sea, porque imagínate que me meto yo y me dedico a hablar de cosas que no debo.
Sí, muchas gracias, María José, por tus palabras. Sí, el filtrado pues es de forma bastante artesanal. Lo hacemos nosotros mismos. cuando creamos la plataforma aprobamos unas normas y condiciones de uso que vinculan al usuario cuando se da de alta para que siga esas normas. Esas normas en definitiva están orientadas a mantener un debate de calidad generando contenido que de verdad tenga interés y que no sea exclusivamente promocional. Es decir, oye, todo el mundo entiende que cuando uno comparte contenido en la red analizando un tema, pues hay ahí cierta promoción interna de uno mismo, pero bueno, inherente al contenido que se comparte. Aquellas todas publicaciones que no estén relacionadas con el derecho o que sean simplemente o utilizadas como si fuese un talón de anuncio, nosotros le informamos al usuario de que no cumple determinadas reglas y la eliminamos.
Entiendo que también filtráis a quienes pueden publicar ahí, ¿no? ¿Es un grupo cerrado, abierto? ¿Cómo se da uno de alta aquí?
Pues en la web es un proceso muy, muy sencillo en el que se toman los mínimos datos posibles, nombre, apellidos, el que quiera, también correo electrónico, y después cada uno pone su ocupación, si es abogado, si es estudiante, si es funcionario, docente, etcétera, y la rama del derecho es la que se normalmente o le interesa o está ya ejerciendo profesionalmente.
Qué guay. Bueno, pues se me ocurren muchas ideas, pero ya te las comentaré por privado. Para no hacer spoiler, voy a pedir tu teléfono.
Sí. Cuidado con María José. Es una máquina, ¿eh? Una máquina de pensar.
Encantado a nosotros, por
bueno,
eso.
Pues Login, la primera red social del mundo que conecta a profesionales del derecho. Nos encanta que nazca en Andalucía, en este caso en Sevilla, y que, bueno, la vocación me imagino que es nacional mínimo, ¿no?
Sí, sí, y nacional e internacional, si todo saliese muy bien, porque es muy escalable. Nosotros tenemos una comunidad, pero que no tiene nada específicamente que impida que salga de España, al revés. Uh-huh. Tiene un ámbito global porque el derecho existe en todos lados y profesionales dedicados al derecho existen en todo el mundo.
Uh-huh. Bueno, pues estos dos abogados y este ingeniero de Airbus, dos de ellos educados en el Colegio San Francisco de Paula, en el que yo estudié de chiquitito, no sacaron tanto partido de mí.
Pero
como
no te fue tan bien.
Y son los creadores de esta red social. Alejandro Feria, gracias por atendernos, hombre, y feliz domingo.
Muchas gracias, Pepe. Bueno,
vaya
gracias
todo a todos. Muy bien. Totalmente. Bueno, una semana más, Tocaya, hablando de tecnología. Esta semana dices que vienes con un poquito de todo, ¿no?
Sí, sí, un batiburrillo aquí entre nosotros.
Muy bien, me encantan los batiburrillos.
Lo primero que quiero es dar las gracias porque el programa de la semana pasada ha tenido muchas reacciones en redes.
¡Ah, qué bien!
De hecho, Pepe, ¿te acuerdas que habíamos dado el salto ya con oyentes de Brasil? Pues ya tenemos estadounidenses, también tenemos suecos,
qué
tenemos
maravilla.
Gente de Latinoamérica. Esto es maravilloso.
Oh, qué bueno. Bueno, de Brasil y de Alemania también.
De Alemania, ¿no? También, sí, sí. Los alemanes fueron los primeros que se apuntaron fuera de España. Pero bueno, quería traer el caso de una oyente, Inma, que la verdad es que me llamó mucho la atención con respecto al tema de cómo ha ido el avance de la medicina y la tecnología. Uh-huh. A Inma detectaron un tema cardíaco cuando ella era bastante jovencita y le pusieron una cosa parecida a un desfibrilador, ¿no? Una especie de marcapaso desfibrilador que tenía internamente. No voy a hablar de medicina porque no es mi área, ¿vale? Entonces, bueno, pues ella me contaba, dice, he sentido muy de cerca el caso que, o sea, lo que has contado hoy de medicina y tecnología, porque claro, yo cuando era medio adolescente tenía que ir casi al hospital cada mes y medio a que me chequearan si la máquina funcionaba bien. Dice, me tiraba en el hospital como 3 horas, porque al final me acababan poniendo como una especie de ratón en el pecho, tenían que controlar cómo iba la máquina, cuáles eran los parámetros que tenía y todo eso. De ahí pasó a que por el año 2015 le dieron como un aparatejo, un modem, como los que había antiguamente para la wifi, bueno, para internet, y eso lo tenía ya en casa. Entonces ese mismo cacharrito le iba haciendo los controles en casa cuando ella, digamos, se enchufaba la máquina y le mandaba un mail al médico. Aún así esto todavía era muy invasivo en su vida, pero ahora ya lo que tiene puesto y lo que ella se está poniendo, porque me dice, bueno, yo ya soy de las antiguas, porque el cacharrito que tiene ella ya le va mandando, tipo, como si fuera un móvil, la información casi on time al médico. Ya de hecho hay cacharritos que lo mandan de manera directa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el médico, bueno, el paciente no tiene que pesar al hospital, a no ser que el cacharrito detecte que hay algún problema, tanto por parte del paciente como por parte suya. Es decir, si el cacharrito no manda la información al hospital, existen sistemas de alarma para decirle a la paciente, oye, aquí está pasando algo, vente y vamos a mirarte a ver qué es lo que pasa. Entonces, imagínate cómo se descolapsan los sistemas sanitarios, pero además también la mejora en la vida de estos pacientes.
Claro, es que hilando un poco con lo que hemos hablado en semanas anteriores y por lo último que decías, ¿no? Este sistema de testeo elevado a todas las variables, enfermedades, seguimientos médicos. Imagínate. Que tiene... El desatascamiento que puede provocar en el sistema sanitario.
Claro,
¿no?
Y bueno, y luego piénsate en una niña o en un niño, vamos, pues también en personas mayores, ¿no? O gente que cuida, enfermos, que al final están trabajando, tienen que ir al instituto, tienen que ir al colegio, que se pasan la vida en un hospital, uh-huh. simple y llanamente, con cosas que se podrían hacer mientras que está en la clase de matemáticas.
Claro, de manera telemática.
Entonces, claro. Esto de la bueno, bueno, ahora hablar un poquito de ello, porque en el Congreso SATO se habla un poquito de este tema. Pero uh-huh. bueno. Otro tema del batiburrillo que quiero Venga. Traer, tiene mucho acento andaluz y me siento muy orgulloso de ellos porque he estado muy cerquita de ellos. Tiene que ver también con algo que la audiencia ha recepcionado bastante bien, que es todo el tema de la seguridad en los colegios, todo el tema de la seguridad para nuestros niños y todo uh-huh. este tipo de cosas. Entonces quería invitar a Antena a María Jesús López Serrano, que es CMO de la empresa You Forget Me, que han desarrollado una iniciativa que es pionera y que además han llevado a los colegios. Y bueno, que tiene todo el sello andaluz, pero yo creo que nadie mejor que ella para que nos lo cuente.
Esto es tema huella digital y, sí, y todo esto, sí. ¿no? Bueno, María Jesús López Serrano, buenos días.
Buenos días, Pepe. Muchísimas gracias, equipo, por este espacio.
Bueno, nada, gracias a ti por atendernos. Oye, CMO, que la tecnología moderna es como la... M es de marketing.
Directora de marketing.
Eso sí. Es. Bien. Vale. Bueno, pues You Forget Me. ¿Esto qué es?
Pues mira, Pepe, esta idea surge en plena pandemia. Todos sabemos que en la pandemia tuvimos que intensificar el uso de la tecnología, que hacíamos todo para adaptarnos a la nueva normalidad. Y surge por la propia preocupación que teníamos los fundadores de You Forget Me sobre el uso impulsivo que hacían pues nuestros hijos en edades preadolescentes y adolescentes de redes sociales, de internet e incluso nosotros mismos, ¿no? Tuvimos que adaptarnos a esta normalidad y hacíamos uso de la tecnología exponiendo datos personales casi que de forma muy impulsiva sin realmente tener conciencia de cómo eso podía impactar, ¿no?, en nuestra vida. Entonces pues nos empezamos a plantear de, oye, ¿y si hay alguien que sube algún contenido sobre ti a internet sin tu permiso, sin tu consentimiento, o tú mismo quieres eliminar algo claro. que hay en internet sobre ti, cómo sería ese proceso, ¿no? Nos pusimos a indagar y descubrimos que ese proceso pues, era un proceso súper engorroso, tedioso para el ciudadano y que bueno, que le imposibilitaba realmente pues tener la gestión y el control de todo aquello que les ponía en internet. Y decidimos pues desarrollar una tecnología que permite a cualquier ciudadano pues poder ver a través de un informe de huella digital todo lo que existe en internet de forma pública sobre ti, que es accesible a cualquier usuario, y además pues poder calificar esos resultados que te salen en tu informe de, oye, ¿cómo me hace sentir esto? ¿No? Esto para mí es positivo, uh-huh. negativo, neutral, y en base a esa calificación pues poder ejercer tus derechos de protección de datos, pero eso sí, de forma automática, ¿no? Uh-huh. Para que hacerlo de una forma mucho más fácil y que realmente pues devolverle ese control y esa gestión al ciudadano.
María Jesús, lo de la huella digital suena como a serie policíaca, ¿no? Para todos los que no somos versados en esto, ¿qué significa? ¿Cómo se puede conseguir? Y sobre todo lo más importante, ¿no? ¿Cómo nos impacta a cada uno de nosotros?
Pues sí que es verdad. Sí es verdad que es un término que ya se escucha cada vez más y hay mucha gente que todavía tiene desconocimiento sobre él. Y la huella digital, pues el rastro que genera todo el conjunto de interacciones que hacemos en internet, desde nuestras preferencias de navegación con las famosas cookies que van almacenando nuestras preferencias para impactarnos, como todo aquello que nosotros mismos publicamos en internet, que no solo son fotografías, vídeos, sino son también comentarios, opiniones, datos personales. Y lo que ya da un poquito la vuelta a esto y lo hace más engorroso es lo que otras personas publican sobre nosotros y normalmente sin conocimiento o consentimiento, ¿no? Entonces, esto también forma parte de nuestra huella digital y es el rastro que se va quedando sobre nosotros en internet y que podría acceder cualquier persona a esa información.
Ajá. Oye, se me viene ahora lo del principio de la libertad, que la libertad de uno empieza o termina donde empieza la de otro.
Sí.
Claro, yo puedo querer ser ejercer mi libertad de que yo no quiero que salgan determinadas cosas mías, ¿no?
Correcto.
Pero si otro quiere publicar cosas mías, ¿está limitado por mi voluntad o no? ¿O puede o no puede?
Por supuesto, nosotros tenemos un derecho a la privacidad digital, que es el derecho que tiene cualquier ciudadano a decidir qué información está pública sobre él en internet y quién tiene acceso a ella. Entonces nosotros en Europa estamos pues bajo el paraguas del Reglamento General de Protección de Datos, que es un reglamento que nos ampara para poder gestionar la exposición de nuestros datos personales. Entonces, claro, cualquier persona no podría...
Sí, lo que pasa, María Jesús, es que es un poco, que es donde está el valor vuestro, y por lo que a mí me encanta trabajar con vosotros, en que evidentemente tenemos nuestros derechos, pero si yo ahora mismo escribo un tuit poniendo verde a Pepe, ¿vale? Pues hasta que Pepe consigue que yo retire ese tuit y no, yo creo que casi que le da mejor, más igual dejar el tuit antes que la lucha burocrática y tecnológica muchas veces que tiene que lanzar para ejercer ese derecho, ¿no? Entonces este tipo de programas te lo automatizan.
Claro, ahí está el valor, porque la huella digital que tú mismo creas es fácil de gestionar. El problema viene cuando hay otras personas que la crean sobre ti mismo, ¿no? Entonces, ese proceso de forma manual es súper tedioso y normalmente al final, ¿qué hace el ciudadano? Que a no ser que le afecte muchísimo, ¿vale? O bien se busca un profesional que le ayude en esto y no tiene o tiene que hacer un proceso que tiene que tener pues unos conocimientos tecnológicos, legales, para poder hacerlo y conseguir que eso se elimine, ¿no? Entonces, nosotros con nuestra tecnología, en tres clics, una vez que encuentras ese resultado que no quieres que esté público en internet, pues de forma automatizada pues solicitamos la eliminación de ese contenido.
¿Eso hay que apuntarse a algo o cómo va?
Sí, nosotros tenemos tenemos dentro de You Forget Me tenemos varias soluciones, una que es eWin, que es una aplicación, una plataforma que se puede entrar tanto en versión web como a través de para iOS o para Android, y es una plataforma que te permite ver ese informe de huella digital. Y tú ya pues decidir qué quieres hacer con ese contenido. Y después tenemos una parte que es con la que trabajamos con los colegios, ¿no? Que es el programa Mi Huella Digital, que ahí pues adaptamos nuestra tecnología y la hemos llevado a los centros educativos para ayudar a cumplir con una ley que no sé si conocéis, que es la 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. Y esta ley pues estipula que en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad, el centro educativo, deportivo, de ocio, ¿vale? Donde haya menores de edad, tiene que haber una figura que es la persona que está encargada de velar por proteger a los menores ante cualquier tipo de violencia, tanto en el entorno físico como en el entorno digital, ¿no? Y ahí entramos con nuestro proyecto de Mi Huella Digital para apoyar a esta figura, a ese cumplimiento y, sobre todo, incrementar el bienestar del centro educativo y evitar pues tantos pues ciberaccidentes o delitos en los que están involucrados menores, ¿no? No sé si sabéis, pero España está en el número uno a nivel mundial de país con más casos de ciberacoso. Oh. Esto es una medallita tremenda que tenemos.
Fíjate. ¿Y cómo lo llevan esto en los coles, María Jesús? ¿Cómo impactan los coles?
Pues mira, esto les ha caído un poco de sorpresa, esta figura. Y sí es verdad que se sienten pues muy, muy solos, ¿no? Porque son personas que normalmente tienen que ejercer esta figura y tienen otros roles. Es decir, no es una figura que solo se dedique a ser coordinador de bienestar o delegado de protección de menores, sino tiene otros roles y tiene unas funciones y responsabilidades que estipula la ley, que son muy estrictas, pues para prevenir, sensibilización a toda la comunidad educativa, detectar de forma temprana si ocurre algo entre los menores y en el caso de que ocurra algo notificarlo de forma inmediata a la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, como nosotros teníamos esa tecnología, la hemos adaptado para ayudar al cumplimiento de todas estas funciones y responsabilidades al cole y al coordinador de bienestar, y entonces entramos de lleno en el colegio con esta propuesta y apoyamos a ese cumplimiento y sobre todo en el caso de que ocurra algo, tenemos también esa automatización para proteger al menor de forma inmediata y notificar a la agencia, ¿no?
Le habéis hecho un ayudante al coordinador, básicamente, ¿no?
Sí, así es.
Genial. Oye, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Les cuesta mucho a los colegios? Que muchas veces, sobre todo los coles públicos, sacar el dinero le...
Pues mira, tienen... pues parece, sí es verdad que es una de las primeras cosas que preguntan, porque esto al final como tiene que estar en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad, pues lógicamente el tema económico es... Pero para que os hagáis una idea, el coste por alumno es menor que una excursión al año por alumno, ¿vale? Entonces la inversión es poca para la ayuda y y sobre todo la tranquilidad del cumplimiento que tiene que hacer el centro, porque el no cumplir con esta ley puede repercutir lógicamente mucho en el prestigio del centro y sobre todo pues esa inseguridad que le da a las familias el que el centro educativo no tenga esto bien organizado o orquestado para proteger a los menores.
Bueno, pues parece esto realmente interesante. ¿Y a los usuarios en particular les cuesta algo?
Sí, nosotros la plataforma que te comentaba antes, Pepe, de eWin, tiene una versión gratuita que tú te puedes, que puedes acceder, registrarte y puedes visualizar el 10% de tu informe de huella digital. Y si ya quieres verlo completo o quieres hacer alguna acción, pues tenemos distintos tipos de suscripciones. Pero mira, el informe de huella, por ejemplo, completo, simplemente el ver toda tu exposición en internet, el precio son 19,90. Uh-huh. Es decir, que es una inversión mínima para ser consciente y conocedor de si hay algo que te pueda repercutir. Y sobre todo muchas veces que la propia exposición de datos personales nos hace más vulnerables a todos estos ciberdelitos que hay hoy en día, a las estafas, tal, muchas veces no somos conscientes y tenemos contraseñas expuestas, correos electrónicos o cuentas que ya no utilizamos, y hay una serie de cosas que esto se tiene que tomar como algo preventivo, ¿no? Pues igual que me hago la analítica, una vez al año, pues tengo que claro, ver mi informe de digital.
Los resultados son muy llamativos, ¿eh?
Sí, sí, tengo sí,
son muy llamativos. Yo lo digo porque me la he hecho y son llamativos.
Bueno, pues esto se llama You Forget Me.
Correcto.
María Jesús López Serrano, una de las cofundadoras y CMO de la empresa CMO, Chief Marketing Officer o algo así, ¿no?
Correcto, lo tengo así. Oye, Pepe, discúlpame, Pepe, un segundito. Sí. Quería aprovechar, si me permites un momento, quería pues, hace solo unos días, ha fallecido un socio de nuestra compañía, que ha impulsado nuestro proyecto desde el inicio, que es Francisco Yoldi, Paco Yoldi, de forma trágica ha fallecido hace unos días, y bueno, quería aprovechar este espacio de parte de todo el equipo para mostrar nuestro más sentido pésame a la familia, y bueno, pues darle este reconocimiento de que Francisco siempre estaba involucrado en todo aquello que tenía un impacto social, era una persona muy social que buscaba ese impacto y ha sido uno de los impulsores de nuestro proyecto. Y bueno, aprovechar este espacio para mandarle a la familia todo el cariño y simplemente hacerles conocedores de que cualquier logro que vayamos consiguiendo, pues siempre va a estar ahí Paco presente con nosotros.
Claro que sí. Pues un saludo a la familia, por supuesto. Gracias, María Jesús, un saludo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues muy interesante esto, María José. Sí. Aprovechamos los últimos minutos para hablar de SATO.
Sí, sí, pues el Congreso de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia, que como dije, celebró su congreso la pasada semana aquí en Sevilla. Y bueno, yo participé en una mesa el viernes 21, una mesa oficial sobre digitalización en cirugía ortopédica, dónde estamos y a dónde vamos. Y me tocó hablar de futuro. La verdad es que la mesa duró más de 2 horas. Y bueno, pues allí hablamos de temas de robots, estuvimos hablando de imágenes médicas, de temas de impresión 3D de órganos, bueno, todo lo que era la cirugía robótica, ¿no? Pero a mí me tocó sacar la bola, ¿no? E intentar analizar un poquito, pero fue gracioso porque sin haberme coordinado con mis compañeros, todos íbamos hacia el mismo camino, ¿no? Y hubo una frase de otro compañero que me encantó, que fue un poco el colorario de todo, que lo que venía a decir es que el riesgo no está ni en utilizar la inteligencia artificial, el riesgo está en no usarla, ¿vale?
Está bien.
Claro. Y luego una imagen que puse yo, que fue la última, que además estaba generada por inteligencia artificial, que era a todos los médicos, los robots, los pacientes, todas estas personas corriendo de una ola muy grande que nos viene, que es la tecnología. Entonces está claro que es necesario que nos pongamos todos a correr, porque ese tsunami viene. Así que vamos a ponernos cómo tenemos que sufrear la ola y cómo tenemos que trabajar, porque es necesario que nos unamos las diferentes áreas para poder avanzar en campos como la medicina.
Sin duda, campos como la medicina, como el derecho, como hemos visto ahora, está claro que la tecnología tiene que ir de la mano de nuestra vida.
Totalmente.
Oye, el etíope Selemon Barega ha sido el ganador de la 40ª Maratón de Sevilla, campeón olímpico de 10.000 metros en Tokio 2020, debutante en la distancia. Ha ganado este domingo, como digo, la Maratón de Sevilla con un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 13 segundos. Está lejos de lo que él quería, que eran 2 minutos 3 y 27, que es donde está el récord actual de la prueba, pero bueno, ha ganado, ¿vale? La sexta victoria consecutiva de un corredor etíope en la prueba hispalense, y estará acompañado en el podio por su compatriota Adisu Tesfaun, 2 horas 6 minutos 27 segundos, y el marroquí Mohamed Reda, 2 horas 6 minutos y 27 segundos. Estos dos han llegado juntitos con el mismo tiempo. Bueno, pues nada, ahí está el dato. No te lo esperaba, ¿que no?
No, la verdad es que no.
No, yo tampoco. Bueno, María José, que nos tenemos que ir. Sí. ¿Qué vas a hacer hoy?
Pues mira, la verdad es que estaba pensando en darme un paseíto por ahí y ver cómo está la ciudad. De todas formas, tengo club de lectura también esta tarde. Es que dirijo un club de lectura de pequeñines para incentivarle, si las estén, a los más pequeñitos. Y esta tarde vamos a hablar de experimentos físicos.
¿Cómo admiro a la gente que hacéis tantas cosas y os da tiempo de todo?
Es verdad. Y además, incluso ahora tiene tiempo para pensarse lo que va a hacer de aquí al club de lectura.
Bueno, pues hace un día muy bonito para pasear.
Sí, sí.
Y un ambiente muy bonito en la ciudad.
¿Es moto grande o moto chica que tiene?
125. Bueno. Es un motera mucho tiempo, pero ya no, ya está muy bien, pequeñita. Está
muy bien. Ahora es moterita.
Ahora moterita.
Gracias, María.
Bueno, hasta la semana que viene. Gracias.
Compartimos el potaje y el dolor.
Vamos llegando a las 11. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego llega nuestra tercera hora, tiempo para nuestro adiestrador canino, para hablar con Julio Fraga. Hoy se nos muere Julio Fraga en el teatro.
¿Otra vez?
En Sevilla, otra vez. ¿Cuántas veces ya?
Lleva? No sé, se ha muerto unas pocas ya. Y más que se va a morir.
Más que se va a morir. Mientras siga teniendo éxito, se seguirá muriendo. Luego explicamos por qué. Y llega la revista de Marina Bernal con toda la actualidad social y cultural de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
¿Qué restaurante Manolo León te apetece hoy? En Casa Manolo León de Guadalquivir disfrutarás de un acogedor patio andaluz en pleno barrio de San Lorenzo. En Manolo León, Plaza del Duque, tendrás las mejores vistas panorámicas de Sevilla. Y en El Porvenir, desde 1994, Bar Manolo León te hará disfrutar de una terraza urbana. Puedes realizar tu reserva en manololeon.com.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros, y en acero inoxidable tan solo 299 euros, y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store, en calle nivel 23. Sacaba.
El carnaval de Cádiz lo tienes en Canal Sur Radio.
Estamos en semifinales y en Carnaval Sur seguimos viéndolo contigo.
Carnaval Sur, tu palco del carnaval, con Fernando Pérez y todo el equipo de Carnaval Sur.
Hoy, desde las 8 de la tarde, en Canal Sur Radio.
Y en digital a través de nuestra aplicación móvil, web, Canal Sur Más y altavoces inteligentes.
Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.